Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de Seguros de Salud de BCI Seguros. Una mejor salud para ti si es posible. Y AFP Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. El emprendimiento es uno de los motores del desarrollo de nuestro país. Sin embargo, hoy enfrenta un escenario complejo: crecimiento económico bajo, cambios regulatorios, crisis de seguridad, entre otras cosas. Pese a eso, siguen apareciendo ideas innovadoras que muestran un ecosistema que se adapta y evoluciona. Para conversar sobre el momento actual del emprendimiento, sus desafíos, sus oportunidades, pero también sus problemas, me acompañan cuatro grandes personas de este mundo. Daniel Dacaret, ingeniero comercial, emprendedor y cofundador de Emprende Tu Mente. Bienvenidos, Dani.
Muchas gracias, Pablo.
José Pacomio, empresario, hotelero y presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Chile. Bienvenido, José.
Gracias, Pablo.
Pablo Zamora, doctor en biotecnología, presidente de Fundación Chile y cofundador de Notco. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias.
Y Jorge Welch, ingeniero comercial y presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias.
Tal como les decía, Con Diálogo Distinto es un programa propositivo desde la legítima diferencia. Por eso antes nos gustaría conocerlo un poco en su lado B, algo de su vida más personal y no de los cargos que acabamos de decir. Pablo, ¿qué nos cuentas?
De mi vida personal, amor por la naturaleza profunda, scout desde chico, vida de campo, campo-ciudad, me acabo de volver de unos días de expedición en Patagonia Profunda a volver a conectarse, ¿no? Sí, muy, muy estrechamente relacionado con la naturaleza, y veo la naturaleza en todas partes, eso.
Y Dani, ¿tú qué nos cuentas?
Y la educación.
Y la educación.
Yo soy pescador con mosca. Puedo estar una hora, dos horas en el mismo pozón, cambiando la mosca 10 veces, la línea, la caña incluso, y siempre cachan release, toco acordeón, y que son puras cosas que van contra mi natura. ¿Ah? Eso.
No lo quería decir, pero gracias por decirlo. José Pacomio, ¿qué nos cuentas?
Oye, no, igual que Pablo, vínculo natural con chuta, diría la naturaleza. Yo nací en un lugar donde la naturaleza es parte del día a día. Pablo muy bien ahí lo sabe también, y muchos de ustedes también lo saben. Pues, Rapa Nui es una isla mágica donde me tocó crecer. Pero tengo mucho vínculo con la gastronomía, me gusta cocinar mucho, me gusta el jardín también. Pero algo que se desarrolló, yo creo que todos los Rapa Nui desarrollamos eso de forma natural viniendo desde allá.
Dos del mundo naturaleza. Y Jorge,
yo la verdad es que naturaleza pocaso. Me gusta mucho viajar, pero me gusta mucho viajar a las ciudades grandes, a las metrópolis, digamos. Y así que y más, nada, me gusta mucho la música, metalero full. AC/DC, ahora Iron Maiden, ya compré las entradas para noviembre del próximo año, y fanático de la U.
Y amo también. Oye,
para ponerle un poquito con
sí. Conductores de la Católica. Bueno, pero muchas gracias por compartir algo en su vida personal. Y nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro programa Con Diálogo Distinto.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta en nuestro programa Con Diálogo Distinto. Antes que nada, aprovechamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando con cuatro actores clave del ecosistema del emprendimiento para abordar los desafíos, oportunidades y problemas de este sector. Me acompañan José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, Pablo Zamora, presidente de la Fundación Chile y cofundador de Notco, Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, y Daniel Dacaret, cofundador de Emprende Tu Mente y otras cosas. Pequeño contexto. Según el estudio Radar Emprendedor de G100 y Criteria de agosto de este 2025, un 54% de los emprendedores siente que hoy el escenario económico es malo o muy malo para emprender. Además, señala que un 45% admitió que su emprendimiento funciona con dificultades o que debió suspenderlo temporalmente. También, según el estudio, solo un 9% de los emprendedores chilenos ha podido acceder a financiamiento desde instituciones financieras tradicionales como bancos o entidades financieras. Y bueno, quisiera partir preguntándole, estamos por Daniel Dacaret, de cara a las cifras que recién compartimos, ¿cuál creen ustedes que son las dificultades más relevantes, las dos más relevantes para el desarrollo de las startups? Y si estas obedecen o no al bajo crecimiento económico, financiamiento, ¿o cuáles son?
No, yo la verdad que no pesco mucho esa encuesta, Pablo, porque esto de el emprendedor sabe que se está metiendo en una cuestión difícil. Es como jugar rugby. O sea, tú cuando entras al scrum no reclamás porque el gallo de adelante te tiró la camisa o te empujó fuerte porque estás jugando rugby. No estás jugando voleibol, ¿te fijas? Entonces, esta cuestión es así. Entonces, yo apelaría al cambio mindset de la gente. Que el chileno entienda, ¿ya?, que esto es duro, difícil, pero que es maravilloso. O sea, lo más bonito que te da emprender en un momento es la libertad de administrar tus tiempos, tomar tus propias decisiones, ¿ya? Eso es lo más bonito. Sin lugar a duda que es difícil, es súper difícil, pero hay que estar súper concentrado, súper como creerse el cuento. Y por eso yo siempre digo cambiar el mindset. Que la gente sepa que puede. Hoy día en las universidades, todos salen de las universidades pensando que con ganas de emprender y empezar su propio negocio, porque tiene un estereotipo de emprendedor. Entonces eso hay que amplificarlo a otros sectores, a los colegios, a otros lugares. ¿Te fijas?
Pablo.
Sí, igual yo me revisé esa encuesta, participé en el lanzamiento y eso más bien apunta a los emprendedores de subsistencia, aquellos que no tienen necesariamente las herramientas para poder hacer un negocio que se pueda consolidar rápidamente. Entonces sí, pues hay un segmento que es difícil y para mí es como el huevo a la gallina, ¿verdad? Pese a que el crecimiento no es el esperado, los emprendimientos generan crecimiento, generan empleo, pero tienen que tener condiciones básicas como resueltas, acceso a financiamiento, por cierto, pero también acceso a talento. Es muy importante para los emprendimientos contar con las personas adecuadas que complementen los equipos que van a iniciar los negocios y tener redes que les permitan avanzar lo más rápido posible. Por tanto, lo que hace el Dani con el LTM, por ejemplo, o lo que hacemos nosotros en Fundación Chile, es como tratar de generar las condiciones para que estos elementos se vayan encontrando. Entonces, cuando las personas están como desconectadas de estos elementos, se les hace claramente mucho más difícil en cualquier contexto. Yo también coincido con el Dani que emprender es sumamente complejo, y siempre es complejo, independiente, claro, si los números son favorables, para mantenerlo es complejo, pero sí, pero tiene otros atributos que hace que la gente se incline por esta como modo de vida, pese a todos los sacrificios que conlleva.
José.
Yo comparto lo que el Dani comenta también, que el emprendedor sabe a lo que está llegando, sabe a lo que se está metiendo, sabe que es complejo. Pero a mí me toca tomar todas estas encuestas y todas estas cifras para poder ayudar en este tránsito del emprendedor y poder colaborar con argumentos técnicos, como siempre digo, para poder generar políticas públicas que de alguna forma vayan en ayuda de nuevas herramientas para estos emprendedores. Pero yo sé que hoy día el emprendedor sabe que es difícil el camino, pero ahí está también el trabajo nuestro. Hoy día, en el caso de los gremios y de los sectores que me toca representar, que bueno, el caso del sector, los servicios, el turismo, son sectores bastante dinámicos también, en donde hemos visto un crecimiento importante de emprendimiento a nivel nacional, pero hemos visto también con preocupación que le faltan herramientas. Hay herramientas importantes por las cuales tenemos que trabajar, generar hoy día estos argumentos técnicos para que quienes hoy día están tomando decisiones de verdad lo hagan con buena base. Yo, las encuestas obviamente siempre preocupan cuando tenemos estas cifras, cuando vemos el acceso a financiamiento, que es una preocupación real, sin duda. Pero tenemos que trabajar sobre políticas públicas nuevas que de verdad vayan en beneficio de disminuir estas brechas que se han generado a lo largo del tiempo. Yo creo que la pandemia también es un periodo que nos trajo, fue un periodo de mucha enseñanza, pero también que generó muchas brechas en la digitalización, el mismo emprendimiento también, el acceso a información. Pero nada, preocupante también lo de la encuesta que nosotros, que revisabas recién.
Jorge, Jorge, bueno.
Yo creo que, a ver, viendo la analogía hasta del rugby, efectivamente es duro y te van a llegar combos y patadas y qué sé yo, pero hay reglas, y reglas claras. Y yo creo que ese es un primer tema de que normalmente uno debiera esperar que la política pública hubiesen reglas claras y que ninguno de los dos equipos ahí estuvieran desbalanceados. Yo creo que ese tema es importante. Y por lo tanto ahí hay mucho tema de política pública, de tributario, de ley de pago 30 días. Hay una serie de cosas que te hacen de que si ya esto es complicado, que no sea más complicado todavía. Y lo otro que la otra vez nos tocó, no sé si te acordáis tú, Pablo, cuando tuvimos que comentar ese estudio de la UDD, donde hay que hacerle un zoom al emprendimiento, porque había una parte importante, me llamó mucho la atención, del emprendimiento que había hoy día, que era emprendimiento por necesidad y emprendimiento por mindset. O sea, eran dos temas distintos y obviamente las dos cosas van por caminos separados. El tipo que emprende por necesidad es un tipo que está aterrado. El tipo que emprende por mindset es un tipo que se la cree, que se quiere comer al mundo. Y eso son dos personas totalmente distintas que necesitan herramientas distintas, y por lo tanto uno debiera esperar que la política pública recogiera ese tipo de características. ¿Sí? O sea, no, el emprendimiento no tiene una sola etiqueta en nuestra opinión.
Bueno, vamos a hablar primero del emprendedor por mindset, después creo que es importante tocar el otro mundo. Y en eso, Pablo, cuando ya un startup, un emprendedor parte, ¿cuál es la barrera más dura para escalar, para hacer un scale-up? ¿Qué es lo más relevante para poder pasar a un escalafón distinto? Sí,
hay varios, va a depender mucho del tipo de segmento que apunte, pero uno de los temas que nosotros tenemos en Chile es que nosotros tenemos un mercado pequeño, tenemos un mercado súper, súper pequeño, o sea, somos 20 millones de personas con un montón de algunos incentivos para poder hacerlo, pero es como Chile es como un piloto para la mayoría de las compañías que quieren crecer a escala regional o global. Lo bueno que tiene nuestro mercado es que es un mercado ordenado, ¿cachai? Cuando hay pocos actores, los actores son medianamente conocidos, y si tú logras demostrar con dos o tres casos de éxito que puede funcionar, puedes escalar a un México, eventualmente un Brasil, etcétera, etcétera. El acceso a financiamiento ha sido una limitante importante. Recordemos nosotros que el venture capital chileno, el inversionista riesgo, es un inversionista riesgo bien subsidiado, porque gran parte de estos inversionistas riesgo provienen de platas públicas. Mm. O sea, de hecho, gente que atenta contra las políticas de Estado son los primeros en hacer la fila para ir a recoger las platas de la Corfo, para poder generar un sistema de financiamiento de 3-1, o sea, 3 de créditos de Corfo por 1 de plata de inversión privada. Entonces, costó mucho destrabar los financiamientos en Chile porque la mentalidad del inversionista chileno no venía de este mundo de hace pocos años atrás. Todo el mundo venía del private equity, de inversiones tradicionales. Entonces, para poder generar un sistema de capital de riesgo, primero tuvimos que disponibilizar recursos públicos para incentivarlo. Y lo bueno que ha pasado en el último tiempo, que yo creo que a mí me ha pasado en los dos niveles, por ejemplo, cuando partí Notco, logramos cero financiamiento en Chile con cualquiera de los inversionistas tradicionales. Por cierto, la banca no nos prestó ni uno, pero tampoco nos pasaron financiamiento porque nadie creía que en Chile se podían hacer ese tipo de compañía. Ahora me pasó lo contrario, con compañías de biotecnología he podido levantar el 100% de la ronda en Chile, porque ya los family office, que antes no miraban el venture capital, ahora sí lo miran y están disponibilizando recursos. Ese financiamiento un gran tema. Lo otro tiene que ver con acceso a las redes adecuadas. Para mí las redes son súper importantes. O sea, con una compañía que se encuentra descentralizada, que imaginen un emprendimiento en Ralco, le va a costar infinitamente más que una que está en Providencia, una que está hoy día lo que estamos haciendo en el centro de Santiago, porque necesitas tú con el sistema, sobre todo para catalizar la innovación, el interactoma que se necesita entre el inversionista, los abogados que te ayudan a proteger, la gente del área comercial, la gente de marketing, las políticas públicas se encuentren. Entonces, tener espacios de encuentro hacen que la innovación aumente exponencialmente. Esos son datos cuantitativos que han sacado un montón de veces. Entonces, redes y talento, eso es Radio y Capital.
Dani, desde Emprende tu Mente, en esa línea, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo ustedes y cuáles son las miradas también, sí, de ustedes?
Súper parecido a lo que dice Pablo. Sin duda que la plata es el primer problema que un emprendedor enfrenta. Pero yo diría que desde antes de emprender es la red de contacto. La red de contacto. O sea, porque al final, si tú tenías una buena red de contacto, vaya a llegar al inversionista. Pero acá, sobre todo este país que está largo, la brecha en regiones es mucho mayor. Y también socialmente es un país súper complicado. ¿Te fijas? O sea, los unicornios que tenemos son más o menos del mismo colegio y son más o menos de la misma universidad, ¿te fijas? Entonces, cuando sale un outsider es caso estudio, ¿ya? Entonces, es súper importante tratar de que esto... que el talento está en todas partes. Tú vaya a ver gente talentosa en todas partes, pero las oportunidades no están en todas partes. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer es poner las oportunidades en todas partes. Eso es lo más difícil.
Simplemente una amiga que yo rescato mucho, que la siguió de Acústica Marina, una vez me la topé en un evento en Santiago y le decía: oye, pero tú soy de Valdivia, ¿qué estás diciendo acá? Si un martes en la tarde. Me dice: Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago.
Exacto, tal cual.
Jorge, después, José, ¿qué hacen? Después la cámara, por generar esas redes que ya hemos hablado, que quizás es lo más complejo.
O sea, de hecho una parte importante del rol de un gremio es justamente el poder aglutinar a pares. O sea, así como el ETM lo hace una vez al año, digamos, en el parque, en el Bicentenario, ese viaje del emprendedor es súper solitario. Y la verdad es que uno se da cuenta que muchas veces solamente conversando con pares te empezás a dar cuenta de cosas, que errores que ellos hayan cometido o ideas que se te pueden venir a la cabeza. Entonces promovemos mucho la interacción entre socios. O sea, ese es un tema. Y con eso nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos básicamente que la gente vaya también bajando los niveles de ansiedad y de temor. Lo que decía antes, hay emprendedores que están por convicción, otros que están por necesidad, y sobre todo que está por necesidad necesita ese refuerzo positivo. Oye, échale para adelante, yo también lo hice, me fue bien, me equivoqué en esto. Entonces, esa es una pata súper relevante del rol que tiene un gremio, más allá de lo que nosotros llamamos puerta afuera, que es todo lo que es política pública. Ya que ahí hay temas también que creemos que son súper relevantes, porque uno siempre habla de emprendimiento y yo estoy convencido que hay que también hablar de reemprendimiento. Y que no es lo mismo, porque el tipo que la probabilidad de que se caiga probablemente es cercana a uno, pero ¿qué pasa con ese gallo cuando se cayó? Y ese es el que hay que apoyar más que ningún otro, porque el sistema hoy día no te permite prácticamente pararte, sobre todo si no tienes las redes.
José, primero, la Cámara Nacional de Comercio está dirigida al mediano o grande comercio emprendedor, o también aborda este mundo del emprendimiento, digamos, reciente.
Sí, hoy día nosotros representamos, Pablo, a más de 6.000 empresas de distintos tamaños, de forma directa e indirecta, a través de nuestra asociación Regiones, por ejemplo, en donde vemos mucho emprendimiento, vemos muchas pymes. Y ahí, agregar un poco a lo que ya se dijo antes, el trabajo de la vinculación sin duda está, el de generar puentes, el de buscar hoy día cómo acercar a estos emprendedores, a estas pymes, a los distintos organismos públicos. Es parte del trabajo y la agenda diaria que tenemos en la Cámara. Pero hay un trabajo también, yo creo que es esencial, lo decía Jorge al inicio, sobre reglas claras. Pero para poder tener reglas claras, primero tenemos que saber recoger cuál es el dolor, para luego discutirlo en el espacio que corresponde. Eso es el Congreso, eso es con el Ejecutivo. Y es básicamente, ese es el corazón de la Cámara Nacional de Comercio, que es la incidencia con argumentos técnicos en políticas públicas, mostrando hoy día cuáles son esos dolores y tratando de buscar soluciones, ojalá a la medida, no siempre se logra, pero eso es parte también del trabajo que hacemos los gremios en Chile.
Perfecto. Dani, tú dijiste que lo más importante es el mindset y quizás no el financiamiento, pero igual te quiero preguntar, ¿qué tan difícil es para un emprendedor conseguir financiamiento de la banca sin garantías personales hoy día? Una pregunta que me han hecho mucho.
Mira, yo creo que es difícil, súper difícil, porque y cuando hablamos de emprendedor, yo trato de sacar el emprendedor con zapatilla, la polerita, medio rubiecito, trato de sacar ese emprendedor. Porque para eso hay fondos súper, hay verticales súper específicas. Pero anda un tipo que tiene una tienda de tatuaje. Y el gallo le va bien, o tiene una clínica Invisalign en Ñuble. ¿Cómo así que ese tipo pueda instalar una segunda clínica de Invisalign en Coihueco? Ese gallo necesita comprar activos, necesita un crédito al banco, necesita y no tiene redes. Entonces, para mí ese es el verdadero dolor. Y por eso yo lo que nosotros tratamos de hacer es convocar a todos los actores, porque estos son sapos de distintos charcos. Entonces, los que están afuera de este charco que nosotros vemos, te miran y te pelan. Y te miran como así, como diciendo, están jugando. Entonces, lo que siempre yo trato de hacer es traer gente distinta. ¿Te fijas ahí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú entras y esta cuestión, es imposible despegarse. El ecosistema emprendedor es súper pegajoso, es súper contagioso. Y el tipo, ese tipo que tiene una clínica Invisalign en Coihueco, hoy día ya tiene 3. El tipo en el ETM pasado se vino corriendo, ¿ya?, desde Ñuble hasta Santiago para llamar la atención y mostrar que se puede. Ya trajo un ecosistema de Ñuble para Santiago, y que son emprendedores que no son de base tecnología, son emprendimientos simples, comunes, ¿te fijas?, que cualquiera lo puede hacer. Entonces, para mí eso es lo más importante, y eso, tener redes, poder hablar con un banco que tiene un financiamiento especial para emprendimientos que tienen alto riesgo, es la papa. Un gallo que no tiene nada, o sea, puede dar un aval del personal, pero no tiene nada. También, eso también genera mucha movilidad social. Entonces, eso es lo que yo creo que uno tiene que tratar de hacer, porque obviamente esa gente tiene muchas más menos posibilidades, porque el agente de Ñuble se va a jugar mucho menos que el gerente que lo va a conocer acá. Entonces, eso es lo que yo digo, que estos son los contactos son súper, súper importantes. Llegar con la persona adecuada. También es importante que tú tengas un buen track record. O que acá la pega bien. Te puedes caer, ¿ya? Pero tú tenés que ser un gallo responsable, llegar a la hora, tener impronta. ¿Te fijas? Porque muchos emprendedores son penca. Muchos.
Pablo, tú dijiste que para tu primer emprendimiento conseguiste el financiamiento afuera. Después dijiste que para el segundo, Family Office te creyeron. Pero volvamos a la banca. ¿La banca te ha creído?
Sí, o sea, la banca, bueno, yo aparte de ser presidente de Fundación Chile, soy consejero de Banco Estado, y ahí hemos hecho un esfuerzo, al menos desde el punto de vista de la banca pública, en tratar de generar líneas de financiamiento para startup y para scale-up. Pero involucra a nosotros, yo llevo 4 años en el banco prácticamente, y ha sido importante trabajo cultural con los comités de riesgo, con los comités técnicos de evaluación, porque normalmente son proyectos que, si tú los miras como mira un crédito tradicional, no son bancarizables necesariamente. Entonces, hemos hecho un esfuerzo importante en el banco nosotros de disponibilizar un departamento especializado para evaluar este tipo de compañía, y se puede. Hoy día hemos alojado 30 millones de dólares, queremos cerrar el año ya con la asignación de 50 millones de dólares, el BCI está haciendo algo parecido, entonces el Santander viene atrás. Entonces, yo creo que la banca ya se dio cuenta de que hay un tipo de economía subyacente que existe y que necesariamente necesita evaluarse con una óptica distinta para poder financiarla, porque trae retorno económico. Entonces, creo yo que bueno, las políticas de innovación y emprendimiento en Chile ya tienen 15 años, 20 años, han sido, yo creo, ejemplo para la región, por cierto, se han mantenido independientes al sector político que llega, y eso ha hecho que hoy día los family office miren el financiamiento de estas compañías de manera distinta, que la banca empiece a mirar esto de manera distinta, que los fondos de inversión internacionales que se están instalando en Chile, que ya a través del programa de atracción de Venture Capital Chile, se están asentando acá y están ocupando nuestro instrumento. Entonces, creo yo que hemos demorado más de una década, pero lo logramos. O sea, yo creo que si cualquier parte que tú vayas en la región, inclusive nosotros que estamos con Fundación Chile, tenemos un proyecto en Finlandia bastante grande, el Plataforma Binacional, ellos se dan cuenta de que nosotros hemos hecho la pega como país, ¿cachai? Y eso ha sido súper importante. Cuando uno está solo en Chile, no se da cuenta de lo valioso que son herramientas como Corfo, como Agencia de Innovación, o la NIT para el financiamiento de la investigación, pero cuando uno toma óptica, uno se da cuenta que nosotros hemos hecho un trabajo bastante sistémico y bastante ordenado en cómo hemos movido el sistema, y además los privados yo creo que están tomando el protagonismo que se esperaba que tomaran.
José, y después Jorge, pasemos ahora a mirar un poco el futuro cercano. En su programa de gobierno, el presidente electo José Antonio Kast presentó un paquete de medidas para las MIPYMES. Énfasis en seguridad, reducción de burocracia, alivio tributario, mayor flexibilidad laboral y más acceso a financiamiento e innovación. ¿Cuáles serían, según tu visión, las más relevantes?
Yo creo que, mira, no ha sido fácil. Yo creo que para ninguna autoridad poder tener en su discurso... lo conversábamos con Entel hace algunos días cuando lanzábamos el índice de digitalización en pymes que hacemos en conjunto a nivel nacional, y veíamos que este discurso no estaba en las autoridades hace 6-7 años. Si bien hoy día en Chile el chileno nace siendo emprendedor, pero de verdad que este discurso es bastante incipiente. Nosotros, yo nunca, hace 10 años no escuchaba hablar de esto. Pablo contaba su experiencia respecto al acceso de financiamiento, y eso pasa por eso, porque no se hablaba de estos temas como se habla hoy día. Por eso también es interesante que el presidente electo hoy día tenga un programa definido en materia de emprendimiento e innovación, pero también tiene que considerar hoy día desafíos que creo que todos compartimos, que son los desafíos geográficos. Por ejemplo, recién Dani lo comentaba, Chile es muy distinto, Chile es muy diverso. Eso hace que hoy día estos emprendedores también tengan desafíos logísticos. Vengo llegando de Punta Arenas, en donde unos emprendedores, una empresa de limpieza, nos mostraba que el desafío más importante para ellos es la ubicación de su empresa allá. ¿Por qué? Porque dependen hoy día de proveedores que están en Santiago. Hoy día no tenían stock de productos para poder seguir haciendo funcionar la máquina. Ese tipo de desafíos son los que nosotros de alguna forma estamos viendo, y que esperamos que los programas también, o que el próximo gobierno también los considere, que hay realidades muy distintas en nuestro país. No nos olvidemos de las regiones. Dani daba recién el ejemplo de una comuna específica, pero eso también,
por cierto.
O sea, lo que pasa en Rapa Nui. Yo fui, y creo que también trabajamos muy bien en la versión anterior con el Dani, con algunos emprendedores de la isla, trayéndolos al continente para que conozcan esta red, para que conecten con esta red. Y yo fui testigo del buen resultado que tiene ese espacio, en donde un emprendedor de agua de lluvia, donde había tratado de avanzar hace muchos años, de crecer, no lo había logrado, pero producto de esta conexión que tuvo en el Emprende Tu Mente, logró hoy día financiamiento, está avanzando con una nueva línea de productos. Es interesante ver lo que se logró. Entonces, un poco como reafirmar también el mensaje que hemos dicho, la red es lo importante para poder avanzar en cualquier tipo de emprendimiento.
Y Jorge, volviendo a la propuesta del presidente electo.
A ver, yo creo que todo el listado es re difícil separar una de otra, digamos, porque el tema de seguridad te afecta en prácticamente todas las cosas. Sin innovación no hay crecimiento. Pero fíjate que si tuviera que elegir una, hay un tema que yo creo que nos preocupa mucho, que es el tema de famoso que me carga la palabra, la permisología. Pero ¿por qué? Porque la discusión se ha ido en general al mundo de los grandes proyectos mineros, energía, qué sé yo, que evidentemente es muy relevante. Pero cuando tú estás de nuevo, estás partiendo, estás en la mitad ahí del scramble en el rugby, y además te empezás a llenar de trámites y cosas que te empiezan a frenar, tú empezás a sentir ese, a ver, ¿de verdad quieren que haga algo? ¿O el sistema entero está contra lo que yo creo?
También está hablando de la permisología municipal.
La permisología municipal, sí, básicamente. Sí, o sea, perfecto, nosotros sí. Ahí partimos con el alcalde Luksic, un proyecto de el famoso patente en un día. Y la verdad es que fue súper interesante, porque nos empezamos a cuestionar cada uno de los pasos. O sea, a ver, supongamos que yo soy una tienda que vende carcasas de celular y quiero instalarme aquí al frente de la municipalidad. ¿Qué tengo que hacer? Y empezábamos a repasar el viaje y te empezabas a encontrar con cosas que son loquísimas. Por ejemplo, que la patente la tiene que firmar el alcalde. Y el alcalde decía, ¿por qué la tengo que firmar yo? ¿Cuánto me demoro yo en firmar un cerro patente? No, se va a demorar 4 o 5 días porque está en terreno. Bueno, tú sabes, eso lo sabes más que nadie. Entonces, eso lo puede firmar el encargado de patente. Y te ahorraste 5 días. Ok. Y empezamos a disectar esto y te das cuenta que los plazos pueden acortarse muchísimo. Y eso no es trivial, porque, por ejemplo, para este señor que tiene la clínica, o sea, el abrir 30 días antes o 30 días después le hace toda la diferencia. O sea, ese tipo puede partir quebrado o con deudas de sueldos, de imposiciones, de todo. Entonces, es súper importante de que cuando uno está partiendo algo sienta que el sistema te está ayudando, no que te está poniendo problemas. ¿Ya? Y eso para mí es uno de los grandes temas que debiera abordarse desde marzo en adelante.
Sí. Oye, Pablo, perdona. Sí, dime. Yo quiero hablar de la seguridad. Dale. Porque a veces pasa desapercibida la seguridad para el tema del emprendimiento, pero cuando uno enfrenta situaciones de inseguridad, te cambia completamente la vida. Es como un cáncer. Mira, un cáncer te cambia las prioridades, etcétera. Entonces, tú puedes tener todo maravilloso, pero si tenías una situación de inseguridad que te van a vandalizar o te van a robar o te asaltan permanentemente, no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que lejos lo primero que se tiene que trabajar es la seguridad, porque eso le da estabilidad al sistema. Después tú puedes trabajar todas las otras cosas, ¿te fijas? Pero si no hay seguridad, o sea, a mí en la crisis social me quemaron máquinas, me hicieron pedazos y yo no entendía por qué. Entonces cuando tú te enfrentas a una situación así, es completamente distinto que tú no te preguntás dónde voy a generar contacto, dónde voy a levantar plata, cómo ir a vender más. Te están quemando todo, me están asaltando los locales. Hay gente hoy día que le están asaltando los locales permanentemente. Entonces yo creo que ese tema tiene que entrar, pero así, pero con mucha fuerza.
Pablo, perdón. No, solamente agregar lo que decía Dani recién sobre la seguridad y una experiencia que me tocó vivir el otro día. Me subo a un auto, a un Uber, y nos pusimos a conversar. Las oficinas nuestras están cerca de Plaza Italia, y mientras pasábamos por el sector, este caballero me comenta, me habló de su historia, y me comentó que él había tenido su minimarket por 10 años instalado en ese lugar y que quebró finalmente. Le digo, ¿pero cómo quebró esto? Sí, me dice, estallido social fue el primer golpe, y luego viene ya la delincuencia, él trató de sostener esto y no hubo caso. Me dice, la verdad es que mi local vandalizado muchas veces hizo que quebrara. Imagínate, habiendo tenido este emprendimiento 10 años historia en esto, entonces ahí, y yo coincido también con Dani, hoy día la seguridad es clave para cualquier proyecto independiente del nivel.
Es la base. Sin eso, sí. Por eso, o sea, sin eso el resto de la discusión no tiene ningún sentido. Exacto.
Bueno, sí, de hecho recién apareció en los cines la película de La Fuente alemana, ¿no? Sí. Y fue bien importante. Y Pablo, y el programa también plantea suspender la aplicación de la ley de 40 horas para las pymes y avanzar hacia mayor flexibilidad laboral. ¿Cómo lo ves? Y también si esto puede generar tensiones entre el mundo laboral y quienes contratan.
Sí, o sea, yo creo que la opción de la flexibilidad laboral conceptualmente a mí no me agrada en absoluto, porque puede tender a la precarización laboral y en el fondo necesita generar certeza en el empleo más que incerteza. Pero obviamente las realidades de las pymes pueden ser muy distintas a las realidades de una empresa, una corporación que tiene todo estructurado, que tiene financiamiento a largo plazo. Entonces darle oportunidades a la emprendimiento para que de algún modo tengan apertura a tomar decisiones estratégicas para fomentar su crecimiento y ojalá mantener el empleo en ese crecimiento, me parece que es oportuno. Sí.
Jorge, se habla también del tema de alivio tributario. Yo quisiera preguntarte, ¿qué modelos tributarios, estímulos han funcionado en otros países para impulsar el crecimiento y justamente al mundo de las pymes, las startups?
A ver, yo creo que primero, lo más simple que se pueda. Ese es el tema, y ahí, bueno, el caso que siempre se usa de referencia es el de Estonia, porque al final del día yo creo que pasa que si cuando tú tienes impuestos simples de recaudar, simples y fáciles de recaudar, probablemente de nuevo agregamos otro grado de certidumbre. Hoy día pasa que, por ejemplo, hay pymes que llegan a un cierto tamaño y que dices, ahí que me conviene seguir siendo pyme, porque si no paso a pagar el doble impuesto. Entonces, eso para mí es demencial. O sea, no puede ser de que el sistema tributario te genere un incentivo a ser más chico. O sea, debería ser exactamente lo contrario. Entonces, cuando hemos discutido el tema tributario, yo creo que hemos tomado dos ejes. O sea, uno es el simplificar. Y simplificar, como alguna vez nos tocó conversando con el ministro Marcel, decía, mire, todo esto que estamos hablando lo entendemos nosotros nomás y más o menos. Pero agarre y vaya a la Plaza Italia, a cualquier local, y explíquele esto al gallo a ver si va a poder entender de qué impuestos se está hablando. Y probablemente no va a pasar. Entonces, cuando uno habla de alivio tributario, yo te diría que más bien es rediseño tributario. O sea, hay un documento que lo publicó ayer, creo, Jorge Claro, de una nueva política tributaria que tiene cosas bien fuera de la caja. Pero básicamente el tipo también lo que lleva es, oye, hagamos cosas simples, porque las cosas simples la gente las puede entender y va a adherir. Hoy día no puede ser de que una empresa esté pensando en que, oye, abro otro ruta, entonces si hago dos pymes para seguir pagando el 2.5 en vez de pasarme el 20 y tanto, de loco. Oye,
creo Pablo, hacer una acotación, que hay un grupo que hemos empujado este tema de la reclasificación de las compañías, sí, por tamaño, y es bastante transversal el apoyo. O sea, se impulsó, fuimos a hablar con el ministro Grau, estuvo la gente en Deor metida involucrada, se levantaron los estudios. O sea, ¿cuánto hoy día de empresas que no quieren pasar de tramo? Porque cuando pasan de tramo lo tratan igual como si tratan Anglo American, que es bastante absurdo. Y de hecho esa, la clasificación de las compañías ya más de 35 años y el sistema ha cambiado mucho. Entonces, una de las medidas que hay que hacer es reclasificar las compañías, y eso es una cuestión que se hace fácil. Sí. ¿Requiere voluntad política? Sí, pero en el fondo aquí hay que alinear los incentivos para que se entienda que esas compañías medianas o la scale up que nosotros generamos, que ojo, hay un dato muy interesante. De hecho, nosotros nos preocupamos, yo siempre de algún modo me genero una distorsión que hable de las MIPYMES como uno de los motores importantes. Son importantes, pero hoy día la scale up o empresas medianas generan el 40% del empleo nuevo en Chile. Son súper, súper importantes y están como perdidas en la nebulosa. Entonces, esas son las compañías que tenemos que apoyar, porque son las compañías que cuando los Codelco se achican o los Anglo se achican o los MPC se achican, por diferentes motivos de mercado, son las compañías que siguen contratando y que están creciendo al 30% de tasa anual en personas y en plata. Entonces, tenemos un segmento que está como medio desatendido y son el segmento que tenemos que cuidar, que fortalecer, y son las empresas medianas de Chile. Y eso, y ahí la reclasificación es clave.
O sea, perdona, el tema lo conversamos para el lanzamiento de Endeavor, que el reclasificar no es solamente un tema de cómo va a quedar la tabla Excel, es tremendamente importante, porque un tipo que pasa de ser pyme a deja de ser pyme, por ejemplo, pierde los financiamientos de Corfo. Entonces, de hecho, lo que se ha visto es cómo reclasificar en base a criterios, porque en Europa, por ejemplo, se reclasifica en base a ventas y empleo. Entonces, es re importante ese tema.
José, ¿usted también viendo ese tema?
Sí, Pablo, pero yo creo que hemos conversado solamente de quienes hoy día están dentro de la formalidad, pero hay un mundo también importante al que tenemos que atender, que son los informales, que han emprendido también subsistencia, probablemente muchos de ellos, pero que están en la informalidad. Y esa informalidad se ha dado básicamente porque se le ha hecho muy difícil el poder entrar al sistema. Han habido conversaciones desde Servicio de Impuestos Internos para poder hoy día ayudarlos en el tránsito, hoy día desde la informalidad a la formalidad, el lenguaje, que no sea tan técnico, de hablar de soluciones bien domésticas que de verdad podrían ayudar a estos emprendedores que están en la informalidad a poder entrar en el sistema. Hoy día creo que es una conversación que tiene que estar en la mesa también. La informalidad en nuestro sector ha tenido cifras preocupantes. Nosotros estamos cerca del 35 nuevamente, entonces sobre el promedio nacional. Entonces también es obviamente que preocupa. Preocupa el que no tengamos. Sé que hay iniciativas bastante interesantes en esa línea. Obviamente vamos a seguir colaborando nosotros en esas conversaciones que espero avancen bien. Pero este es un mundo sí sobre el cual debemos poner los ojos. Yo creo que todos los actores que estamos en este trabajo hoy día, porque de lo contrario, la verdad es que van a seguir hoy día en la informalidad. Si bien nosotros vemos, claro, muchas veces dicen, pero mira lo que pasa en Perú, mira lo que está pasando en Bolivia, están cercanos al 90% de informalidad. Le digo, sí, pero el dolor de otro no puede ser el nuestro. Entonces, de verdad, hoy día, siendo uno de los sectores más afectados con ese tema, creo que tenemos que poner foco ahí.
Totalmente de acuerdo.
Pablo,
sí,
perdón, Dani. ¿Te puedo dar un ejemplo de algo simple?
Sí.
Es, por ejemplo, que tú no puedas usar el IVA crédito de una factura de un proveedor si no está pagada.
Es una locura.
¿Cachai?
No sense.
Entonces, yo no sé por qué no se ha hecho. Yo lo llevo planteando en cada columna que puedo, lo meto, pero eso incentiva el yo si te emito una factura a ti, ¿eh?, y tú te moras 60 días en pagármela, yo tuve que pagar, en 30 días tuve que pagar el IVA de eso y el PPM, ¿te fijas? Entonces, pero, y tú utilizaste ese crédito y no me lo has pagado. Entonces es súper y creo que en México se hace así, ¿te fijas? Entonces es una cuestión súper simple de hacer, hoy día es casi todo electrónico, ¿te fijas? Entonces eso es una cuestión de como alinearse y que alguien trabaje en eso e implementarlo.
Y hoy día a lo mejor hace años atrás te dicen, no, mira, lo que pasa es que no, tecnológicamente no se puede, porque hoy día todas estas cosas se pueden hacer, digital, o sea, si hay voluntad, se puede hacer, y ese es un ejemplo. Pero
muy bueno.
Es que mira, ese es el ejemplo típico de por qué es injusto que la ley de pago 30 días funcione de esta manera. Claro. Porque no puede ser.
Pablo, ¿qué rol cumple el Estado hoy día en el mundo emprendedor y la relevancia de Corfo también y Banco del Estado para este ecosistema?
Mucha. Yo creo que un Estado que esté tratando de nivelar la cancha, generando instrumentos de fomento, son súper, súper importantes. Creo que la banca pública tiene un rol trascendental en apoyar el emprendimiento. O sea, nosotros en el Banco Estado tenemos 1 millón de clientes, de los cuales un porcentaje importantísimo son MIPYME. Hay, por suerte, ya el nivel de madurez creciente en el banco para tratar de apuntar a segmentos específicos, o sea, emprendimientos verdes, emprendimientos liderados por mujeres, emprendimientos descentralizados fuera de la región metropolitana. Entonces, yo creo que ya el sistema está entendiendo, o ya entendió, creo yo, que se necesita especialidad por un lado y mirar este segmento por otro lado, o sea, que es relevante económicamente. Instituciones como Corfo son súper importantes en el sentido de que, bueno, aparte de la asignación de los créditos grandes, genera una serie de instrumentos que acompañan la ruta del emprendedor. De hecho, nosotros hoy día tenemos dos grandes ejemplos muy interesantes. Uno de ellos con Corfo, que es para, por ejemplo, todo el segmento de emprendimientos que requieren ciencia y que requieren investigación, no estaban desatendidos en Chile, hoy día están atendidos por un programa que se llama Startup Lab 01, empujado por Fundación Chile y Corfo. Y Corfo toma esto y lo lleva a política pública y lo replica en todo Chile. Sí. El gobierno metropolitano de Santiago detectó la necesidad de ayudar a emprendedores que no son científicos, que no son tecnológicos, pueden ser consultoras, profesionales recién emergiendo, que no califican por un Cercotec, pero tampoco califican por un instrumento grande de Corfo, y disponibiliza un espacio que se llama JABM en el centro Santiago, en Santa Rosa, para atender a cerca de 5.000 emprendedores de esta naturaleza, que son como los emprendedores de clase media. Entonces creo que el Estado cumple un rol identificando una necesidad donde está la brecha y tratando de desarrollar instrumentos que corrijan esta brecha. Si no existe un Estado haciendo una vista a tratar de generar instrumentos que permitan nivelar la cancha, nos quedamos en el modelo individual donde cada uno rema por su lado, no necesito colaborar, no necesito acceder a redes, porque soy capaz de valerme por sí mismo. Y este, particularmente estos segmentos requieren interacción. O sea, yo soy proveedor de otra MIPYME, mi MIPYME me compra mi servicio, yo contrato al desarrollador. Entonces, si nosotros no forzamos esta colaboración, necesariamente nos perdemos una oportunidad muy importante. Y el Estado es el que tiene que hacer el overlock.
En ese sentido, José, ¿tú crees que hoy día hay una buena coordinación entre el Estado, esta empresa mediana y el mundo de los inversionistas, por ejemplo,
también? Yo creo que podríamos dar como buen ejemplo lo que hace Banco Estado hoy día, donde tiene una estructura definida, hay un tremendo equipo que de verdad muy técnico, que hoy día está entendiendo las distintas realidades del emprendimiento en Chile. Hoy día el acceso a crédito, y esta es conversación que yo tengo a nivel nacional con distintas pymes, emprendimiento de localidades alejadas de las capitales, porque también nos pasa mucho en Chile que tendemos a centralizar en regiones, claro, todo en capitales. Pero esta conversación me ha tocado verla en Melipeuco, por ejemplo, en donde Banco Estado hace muy poco tiempo inauguró una sucursal que decía Banco Estado entendía es la realidad de esos usuarios, la realidad de esos emprendedores. Entonces, yo creo que es importante reconocer también esa labor que han cumplido hoy día ellos como banca, entregando mayor acceso, primero financiamiento. Pero creo que, como lo dije al principio, hoy día vemos autoridades que mucho más empoderadas con el tema, que están de verdad empujando este tema desde las distintas veredas, a diferencia de lo que veíamos hace 10 años. Cuando parte el Dani con el proyecto, probablemente los actores que se sumaban no tenía autoridades en la inauguración de ese evento.
Cero.
Hoy día vemos que un presidente de la República abre el evento. Yo creo que de eso hablamos, de ese tipo de compromiso hoy día, que yo también espero que los próximos gobiernos también estén en esta misma línea. Corfo, que es un tremendo actor también en esa línea, que siga hoy día con nuevas líneas de financiamiento también, que sea abiertos con otro foco, conversaciones que se tienen que dar, por
supuesto. Poco tiempo, así que, Dani, después Jorge, completo. ¿Qué tan relevante es para estos emprendedores el mundo digital, la inteligencia artificial? Porque tú decías al principio que quizás podían partir sin esto, pero para escalar, ¿qué tan relevante es y qué se hace para...?
Fundamental, Pablo, fundamental. Si aquí el problema es que, por ejemplo, yo sobre lo que decía Pablo, yo creo que, y pasó piola, dijo que lo que estamos viviendo hoy día, este auge del ecosistema emprendedor, es producto de 30 años de que el Estado ha estado empujando esto, independiente de las diferencias políticas. Y eso es porque el emprendimiento trascienda eso, porque todos creen en este cuento, todos creen que el emprendimiento es una herramienta de movilidad social y nos une, es como la Teletón, es como la Navidad, es como, de que nadie te discute esas cosas. Entonces esto yo creo que está en la cabeza de la gente, pero tenemos emprendedores y empresarios que no entienden esto y que están alejados. Entonces, y no se acercan a un Cercotec, no van a seminarios, no van a talleres, no escuchan, no se instruyen, no escuchan podcast de otros empresarios que van más adelante. Por eso es súper importante la difusión. La difusión a nivel de universidad, de colegio, en redes sociales, para que esto esté en el aire, ¿ya? Y para que nos convirtamos de verdad en una nación emprendedora. Entonces, si nosotros logramos tener eso, y el gallo va a empezar a instruirse, ¿ya? Y por eso nosotros hacemos talleres, hacemos charlas de inspiración, para que la gente vea que los gallos, ¿cómo lo hicieron los de Curacarrips? Que no son de base tecnológica. Y como una clínica pequeña de psicólogos, ¿ya? Tú puedes digitalizarla teniendo reservas en una página web, que tengáis un bot para hacer las consultas, y vais digitalizando esta cuestión.
Me queda un minuto un poco más, Jorge, tu mirada con respecto a lo que hablábamos recién.
No, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho la gran gracia que tiene esta tecnología de la inteligencia artificial es de que democratiza la cancha de una manera brutal. O sea, hoy día tú puedes poner una empresa con dos amigos y tener una campaña con 100 lucas igual de exitosa que a lo mejor de una gran empresa que se hace con un departamento de marketing, con contratos con agencias.
Pero entendiendo eso, ¿qué hace Sage? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo cada uno?
Nosotros lo que hacemos ya de manera casi majadera es capacitación. O sea, ofrecemos capacitación permanentemente. Y cada vez que uno se da cuenta que cada vez llega gente de otros mundos. Antes uno siempre veía si había algo de marketing digital, estaban los de las agencias, qué sé yo. Hoy día te encontrás con que hay un tipo que vende, no sé, flores, y está metido en esto. El de frutos secos, el que vende helados, que hay, tenemos un caso, una heladería en San Miguel, que el señor partió de vender helados prácticamente en un carrito, y hoy día tiene dos heladerías porque aprendió a hacer marketing en Instagram. Entonces son cosas así que te mueven la aguja y que hacen de que ese señor pase a ser un empresario. O sea, al final es algo que también nosotros hemos sostenido, que todos son empresarios, con menos cero o más cero, nada más.
Claro. Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, cerrando esta conversación sobre los desafíos, oportunidades que tiene el ecosistema del mundo emprendedor chileno, con Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Acech, Daniel Dacaret, cofundador de Emprende Tu Mente, empresario, José Pacome también, empresario y presidente de la Cámara Nacional de Comercio, y Pablo Zamora, también empresario y presidente de Fundación Chile, entre otras cosas. Para finalizar, tal como le dije, cada uno tendrá un minuto para cerrar un poco sus conclusiones o su mirada de los desafíos que tiene tanto el mundo empresarial o el mundo público para poder seguir dando más pasos en este sentido. Vamos a conversar. Partí contigo, Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores. Tu minuto por reloj de arena.
Ya, vamos a ver el reloj, me avisan. Pero, a ver, primero, emprender es un viaje solitario. Por lo tanto, es importante que los gremios como la SECH convoquen lo más que puedan a pares probables o improbables, pero que se sienta una comunidad. Y por parte de la autoridad, nosotros lo único que pedimos es de que uno pueda hacer la pega tranquilo. Normalmente se malinterpreta muchas veces que los emprendimientos, las empresas pequeñas, están para pedir algo. Y la verdad es que lo único que piden es que les dejen hacer su negocio tranquilo. ¿Y eso qué implica? Tema de seguridad, tema de permiso, que los impuestos sean fáciles y claros, y de que se pueda desarrollar en un entorno en que los negocios, uno sienta que el socio, que es el Estado, tenga las mismas ganas que a uno le vaya bien. Así que para nosotros esas son las condiciones habilitantes. Creemos que además yo tengo la esperanza de que las autoridades nuevas reconozcan no solamente la importancia de las pymes en que generen empleo, sino que también en el crecimiento del país a futuro.
Justo tu minuto, Pablo Zamora, tu minuto.
Todavía no parte. Ahora parte. Ya. Vamos, primero, vamos. Ojalá que las autoridades entrantes tengan la sapiencia de de evitar capturas políticas para este tema en particular. Yo creo que hemos sido exitosos en Chile porque, como decíamos con el Dani, durante los últimos 25, 30 años esto ha sido permanente. Eso es lo primero. La captura política tiene que quedar fuera de este espacio. Segundo, para mí la desregulación no necesariamente es un buen instrumento, porque en realidad necesitamos entender y generar políticas para todos y evitar los bypasses. Tercero, que los emprendedores logren conectar con el entorno. Si no conectan con el entorno, no vamos a poder salir adelante. Y cuarto, nada, que en el fondo sea una parte importante de la economía reconocida y que se trate como un eslabón importante del desarrollo económico del país, no como los outsiders de la economía, sino como protagonistas.
Muchas gracias, Pablo. Y ahora José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo. José Pacomio.
Gracias, Pablo. Yo creo que hay una tremenda oportunidad de cara a la instalación de las próximas autoridades, también algo han mencionado aquí en esta conversación, y tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar también quienes estamos involucrados en generar redes, en generar puentes, poder seguir transmitiendo los dolores del emprendimiento que en Chile. Por supuesto, Jorge lo dijo muy bien, tenemos cambios regulatorios importantes, tenemos una ley de datos personales por implementarse el próximo año. Entonces, lo que yo siempre he pedido a todas las administraciones, que tratemos de acompañar con asesorías, capacitaciones, información. Siempre se nos dice lo que tenemos que hacer, pero no cómo lo tenemos que hacer. Entonces, el llamado también a nuestras nuevas autoridades, que de verdad haya atención en eso, porque los emprendedores en Chile requieren de información, de capacitación, de asesoría y reglas claras. Además, por supuesto, que no podemos olvidar de los incentivos también para que puedan seguir creciendo en Chile.
Gracias, José. Y Daniel Dacaret, cofundador de Emprendumente y emprendedor por definición. Tu minuto, Dani. Sí.
Mira, a mí me encantó el nombre de este programa. Con diálogo es distinto, porque tú te cuentas como en un programa como este, con visiones que pueden ser distintas, uno puede llegar a ciertos consensos. Y el emprendimiento es mágico y une. Entonces, yo el llamado que yo hago es a ser generoso. Todos los que estamos acá damos mucho tiempo por este país. Y para que esta cuestión resulte, y para que a más gente le pueda ir mejor, y para que este país sea más próspero, uno tiene que partir dando tiempo, que es lo más valioso que tiene. Y siendo generoso con el celular, dando los contactos cuando te los pidan, abriéndole la puerta a un emprendedor. Tú le abrís la puerta a un emprendedor y ese gallo va a hacer lo mismo después. Entonces es un círculo súper, súper virtuoso. Entonces ese es el llamado, a ser generoso.
Bueno, primero que nada, yo quiero agradecerles por participar en este programa, y segundo, porque yo sé que todos ustedes te dan tiempo y mucho más que eso para el sistema de emprendimiento, para ayudar a otra gente que tiene que salir adelante. Así que gracias, y no se olviden ustedes, quienes nos escuchan, de revisar nuestro programa a través de YouTube, en Radio Agricultura, de nuestras redes sociales, arroba con diálogos distintos, también de Spotify, Apple Podcast, entre otras plataformas. Y también, como siempre, los espero el próximo domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Una presentación de Seguros de Salud de BCI Seguros, una mejor salud para ti si es posible, y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Tamara Molina y Antonia Galilea.